Mateo 18, 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, nosotros nos gozamos porque tu palabra es más que una lámpara, es realmente nuestros ojos. Señor, ayúdanos para que ella sea nuestros ojos, que podamos ver el mundo como tú lo ves, con la belleza, con la gloria que debe de tener, y que nosotros, por Jesucristo, restauremos el mundo y nuestras relaciones con los demás. Restauremos nuestras vidas y velemos y oremos. Guárdanos, Señor, que al leer y meditar en tu palabra en esta noche, guardemos nuestros corazones de lo que el mundo ofrece, pero veamos el mundo como tú lo ves, con tus lentes, para que a ese mundo perdido le prediquemos y para que a ese mundo creado lo podamos disfrutar como tú lo demandas. Gracias te damos por Jesucristo, en su nombre. Amén. El título del mensaje es Un llamado al cuidado y a la sobriedad. Un llamado al cuidado y a la sobriedad. Amados hermanos, en las presentes fiestas, estuve realmente meditando y estaba luchando en mi corazón con dos temas que quería traer, pero meditaba realmente que en las presentes fiestas tenemos muchas cosas que pueden ser de gran bendición si se usan con sabiduría, pero también pueden ser de gran tropiezo si uno, como creyente, no usa de dominio propio y también de discernimiento espiritual. Todo me es lícito, dice las Escrituras, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar de ninguna de esas cosas, aún de las lícitas. Y quiero en esta noche que nosotros meditemos de lo importante que nosotros procuremos tener sobriedad, ser sobrios y cuidadosos, especialmente en estos días. Debemos hacerlo siempre. Sin embargo, y de forma especial en estos días, donde muchas veces cometemos el error de desconectarnos, como si la vida cristiana o Dios fuera algo, algún aparato que usted puede desenchufar. Hoy la hija mía estaba escuchando algo de música, un CD que tenía, y yo ya se acabó, chup, y lo desconecté. Y así a veces pensamos nosotros que podemos hacer de Dios, y no sabemos el lío o el tollo que estamos haciendo con nosotros mismos. Porque cuán difícil es tratar con este corazón engañoso. Seamos sobrios y velemos. Yo quiero que primeramente en este pasaje notemos el contexto y veamos los principios que Dios tiene para nosotros, para que nosotros andemos como creyentes en sobriedad, con cuidado y sabiduría. El capítulo 18 de Mateo es la continuación del trabajo de discipulado, de instrucción que el Señor Jesucristo hace con sus discípulos. El Señor Jesucristo está trabajando, discipulando, ministrando el corazón de estos hombres. Y en el calor de las actividades, nos dice el versículo 1 del capítulo 18, en aquel tiempo, en aquellos momentos, es decir, conectando lo que va a decir con el pasaje anterior. Está tratando de un tema Y si usted lee los versículos anteriores del capítulo 7, versículos 22 al 23, encontrará que Jesucristo, el Señor, está hablando sobre su muerte. Al tratar su muerte, y también trata sobre su resurrección, salen diferentes emociones en el corazón de los creyentes, de melancolía, de tristeza, y hay algo interesante que también surge entre ellos, entre todas esas emociones de melancolía, tristeza, ¿cómo va a ser? Espérate, Señor. Sale también algo interesante, y es que ellos comenzaron a preguntarse, bueno, si el Señor no va a estar, ¿quién va a ser el primero entre nosotros? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser la cabeza? Y en ese trajín, ellos discutiendo sobre este asunto, encontramos que el Señor habla al corazón de ellos y les explica que su reino no va a ser un reino común, un reino igual al de los demás reinos. Encontramos que el Señor le dice a ellos, de cierto os digo, que si no os volvéis como niños, no entraré al reino de los cielos. Ellos se preguntaban, Señor, ¿quién será el mayor? El primero entre nosotros. Y le decía, mira, lo primero y más importante es entrar al reino. Antes de pensar quién es el mayor o el más importante es si ustedes están dentro del reino. Porque ustedes tal vez están montando la guagua y no van. Entonces lo más importante es saber esto. Antes de pensar en el mayor, están ustedes dentro del reino. Y comienza a hablarles de la actitud, del corazón, del carácter que deben tener estos hombres. Y de cómo la gracia, esta gracia de la humildad que está en el corazón de aquellos que entienden que no pueden ser salvos por sus propias obras, sino que necesitan un salvador. Esta gracia que él pudo tomar como un ejemplo a un niño. Si esto no está en ustedes, no hay ni siquiera que discutir quién es el primero ni el segundo. Dice el versículo 3 del capítulo 18. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño. Y observe que no está diciendo esencialmente que el niño, que todo niño tiene una entrada directa al cielo. Sino que aquel que se humilla como este niño. Está tomando al niño como ejemplo. Para que ellos puedan visualizarse como un ejemplo palpable, para que ellos puedan verse a sí mismos. ¿Son ustedes de la humildad de este niño? Porque ustedes están buscando el primer lugar. Ustedes quieren autoridad y poder, ¿verdad? Vamos a hablar de algo que sí tiene importancia en el reino de los cielos. La entrada se entra de esta manera. Sean como este niño. Humildes. ¿Tienen ustedes esto? Ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. He ahí el estándar que el Señor Jesucristo le pone. No es que tenemos que volver a nacer y convertirnos en niños y colocarnos la barriga otra vez de nuestra madre. No es así. Está hablando del nuevo nacimiento. De eso que está hablando el Señor Jesucristo. De un nuevo nacimiento y de esa característica de aquellos que nacen de nuevo. Una característica básica, la de la humildad. Y tratando este tema, entonces entra en lo que viene hablándonos a nosotros. Y viene diciéndonos cuán importante es velar por aquellos que son como este niño. Aquellos que son de mi reino y que son como este niño. Es decir, que el versículo 6 de Mateo 18, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, es decir, ya no está hablando del niño, está hablando de los que creen en él. El texto mismo claramente lo dice. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, es decir, la metáfora del niño, el símil del niño, la comparación con el niño, es solamente una ayuda para que ellos caigan en lo que le quiere enseñar. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Los pequeños son los que creen en él. Y él va a tomar esa palabra que en el idioma original en que fue escrito la escritura es la palabra micro. Algo muy pequeñito, débil, frágil. Cualquiera que haga tropezar a uno de mis frágiles, de mis pequeñitos, de lo más chiquito que yo quiero. Dice el versículo 6, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino. Son tan importantes los micros, los pequeñitos del Señor, que Él los defiende hasta lo último. Hasta lo último. El Señor Jesucristo habla de creyentes y se enfoca de la gran importancia que tenemos que tenernos, que Él tiene con esos pequeñitos, con esos micros, y nos señala a nosotros cuán importante también deben ser para nosotros esos pequeñitos del Señor. Y ahí está hablando de los creyentes, de todo creyente. Si para el Señor son importantes, para nosotros que amamos al Señor, deben de ser de igual de importantes. Ese es el punto que el Señor Jesucristo nos quiere dejar dicho. Y Él nos dice en el versículo 6, que es mi primer punto, luego de haber visto esta breve introducción, no seamos piedra de tropiezos para los hermanos. Ese es mi primer punto. El versículo 6 nos está diciendo, de esos pequeñitos, de los que creen en mí, ustedes no sean una piedra de tropiezo. No busquen el primer lugar, no busquen ser el mayor. Procuren velar los unos por los otros. Y amados hermanos, en estos días en los cuales se distinguen por falta de sobriedad, por falta de dominio propio, por falta de cuidado de los demás, sino gocemos, disfrutemos. Y si el vecino le da la cabeza, ¿qué me importa? Estamos en fiesta. El Señor dice, ten cuidado de esos pequeños. El Señor nos llama a tener cuidado, a ser sobrios, a ser de mentes sobrias, de mentes que estén pensando en el otro. Gente que están pensando en hacer misericordia, que utilizan sus bienes, que utilizan su tiempo, no para hacer un tropiezo, sino para disfrutar de las cosas del Señor, pero siendo sobrios, no siendo tropiezos para los demás. La palabra tropezar es una palabra importante en ese versículo. Y el significado de la palabra no se ve bien en nuestro español. En el idioma original es escandalizo. Y el significado es poner trampa. Poner trampa. Cuando alguien es tropiezo de otro, en el idioma original lo que está diciendo, tú estás haciendo un escandalizo para él. Tú estás poniendo una trampa. Y tiene otros significados interesantes. Hacer tropezar. Incitar a pecar. Incitar a la apostasía. Ofender. Es decir, el Señor Jesucristo nos está diciendo, a los discípulos le dijo a ellos, y nos dice a nosotros, no busquen el primer lugar, sino más bien tengan cuidado de los pequeños, no hagan tropezar con esas ansias y deseos que ustedes tienen a los pequeños. Cuidado. Y recuerden que los pequeños no son niños, sino que está hablando de los creyentes, de los que creen en Él. No escandalicen, no hagan tropezar a los pequeños, no los inciten a pecar, no los inciten a pecar. El espíritu del texto no está diciendo o hablando sobre errores, sobre faltas en las cuales uno no tiene control, accidentes. No está hablando de eso. El espíritu del texto no habla de accidentes. Oye, pisé al hermano fulano de tal. En ese sentido no somos tropiezo para nadie. Sin embargo, lo que sí está diciendo, el texto sí nos llama a guardarnos de nosotros por resolución personal, convertirnos en trampas para otros. Es decir, por mi resolución, por mi decisión, yo convertirme en una trampa. Una trampa, usted sabe que es... puede ser cualquier tipo de cosa que utilicemos para enganchar a otro, para engañar a otro, para que caiga en un engaño, en una falacia. Entonces el texto nos está diciendo, guardaos, Versículo 7. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Guardaos, no seáis tropiezos de mis pequeños. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Que creen en mí. A cualquiera que haga, a cualquiera que se convierta en un incitador a pecar. De esos que creen en mí. A cualquiera que se convierta, que se encarne en una trampa para otros. Mejor sería que antes de hacer eso, tú tomaras una piedra de molino, te la amarraras en el cuello y te tiraras al fondo del mar. Mucho mejor que hacer tropezar a uno de los micros, de los pequeñitos, de las partículas pequeñitas, de los débiles del Señor. El Señor nos llama a que nos libremos de convertirnos nosotros mismos en tentaciones andantes. En tentaciones andantes. Hay amigos que siempre son sensuales o mentirosos. Esas son personas que practican ser piedra de tropiezo. Esas son personas que practican incitar a pecar. Ellos mismos, en sus palabras, en sus gestos, tratan, como usted ha visto esos papeles donde las moscas se pegan y no pueden más nunca separarse de esos papeles. Algo así. El que se convierte en una tentación está tratando de pescar cristianos. Está tratando de entorpecer el camino a los demás. Ellos te están invitando, te incitan a la apostasía. Te incitan a dejar al Señor. Esto en todo juego, en toda cosa, se puede encontrar personajes así. Sin embargo, Cristo nos dice, no seas tú una piedra de tropiezo. Guárdate. Y observen, amados hermanos, que le está hablando a los creyentes. Le está hablando a los creyentes. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Son tan preciosos, son tan bellos los creyentes para nuestro Señor, porque lo que Él hizo por ellos fue derramar toda su sangre, morir por ellos. Son tan preciosos que Él prefiere que tú te amarres una piedra de molino y no haga tropezar a uno de sus pequeñitos. Miren el precio. Miren el costo. ¿Y por qué será eso? Por lo que dice más adelante el texto. Porque el juicio es peor que eso. El juicio es peor que lanzarse al mar con una piedra de molino. Este es un ejemplo metafórico. Lo utilizó el Señor para mostrar el gran mal que se está realizando. No es cosa pequeña hacer colapsar la vida de una persona. No es cosa pequeña destruir una familia. No es cosa pequeña hacer tropezar a un creyente. No es cosa pequeña. Es una gran desgracia. Tú no sabes lo que te espera, mi hijo. Tú no sabes lo que tú estás pidiendo. Lánzate mejor al fondo del mar. Y no te conviertas en una piedra de tropiezo para mis pequeños. Las consecuencias de hacer apostatar, provocar a pecar a uno de los pequeños, Cristo dice que son terribles. Terribles. Y debo agregar aquí, amados hermanos, entre nosotros hay fuertes y débiles en muchas áreas. Yo a cada rato le digo a los muchachos en el colegio, miren, tú puedes ser muy bueno en matemáticas, pero también tal vez sociales, tú para eso no sirvas. No menosprecies a los demás. Donde tú eres fuerte es para ayudar al débil, no para otra cosa. No es para burlarte, jactarte. Es para ayudar al débil. Hermanos, amados hermanos, y es lo mismo en nosotros. ¿En qué tú eres fuerte? No es para que te jactes, es para que sirvas. Al que es débil, precisamente, en esa área. Es para que tenga paciencia con el que es débil en esa área. Es para que soporte al que es débil en esa área. Y ahorita meditaba en el pasaje donde el apóstol Pablo decía, yo voy a llevar la carga. Yo voy a llevar la carga, no hay problema. Yo la voy a llevar. Aunque amando más, amado menos, la voy a llevar por amor de ustedes. Por amor al Señor, por amor a sus propias almas, por temor al juicio que Dios establece, tenemos que guardarnos de ser tropiezos. Romanos 14, 19 nos dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Se lo está diciendo una iglesia. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar, observe la palabra ahí, haga pecar, se convierta él en una tentación a otros con lo que come. Versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tú eres fuerte. Y dice el apóstol aquí, dando la opción, comer carne. Acuérdense que en varios ambientes de los griegos, sacrificaban carne a los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Decía Pablo, nada, basura, un pedazo de piedra. Va, pues cómete tu comida. Si tú lo ves así, cómete tu comida. ¿Cuál es el problema con eso? Cómase su carne. Ahora, no te dé una hartura de carne delante del hermano débil, que tú sabes que no puede comer esa carne, porque él, que tal vez viene de ese contexto, él entiende que volviendo otra vez a comer de eso, deshonraría a su Señor. No sea abusador. El buen dominicano, no te coma, no te una hartura de carne, y que lo débil que se ponga en la pila. Dice el versículo 19, sigamos lo que contribuye a la paz y la edificación. La paz, la edificación, la manera en la cual un débil se fortalece es a través del estudio de la palabra de Dios, a través de mostrar por las escrituras que lo que hacemos es agradable al Señor. Esa es la manera. Si a mi esposa no le gusta el helado, ella ve que es un pecado comer helado. Amado hermano, yo no voy a llevar un tarro de helado a mi casa. Hasta que yo no pueda sentarme con ella en amor y mostrarle por las escrituras. Mi amor, mira lo que dice la escritura. El helado no es del diablo. No lo es, mira, vamos a leer, mira. Lee aquí. Tú ves. Ve lo que dice la escritura. No, pero no estoy muy segura. Ve, vamos a llevarte a buscarte un mensaje para que tú sigas escuchando. Y con gracia y misericordia y en mucha oración, esperar que el Señor le haga entender y ver que las escrituras, eso es lo que enseñan. Enseñan que eso no es pecado. Eso es a diferencia de como dice aquí el pasaje, no te conviertas en una fuente de pecado para otro. No lo hagas. No incites a pecar a otros. Para ti no lo es. Para él sí. Guárdate. Tú eres fuerte. Sé fuerte para ti. Y usa la fortaleza para instruir, para guiar a otros a la verdad. Versículo 22 de Romanos 14. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Mire ese pasaje, qué interesante. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cuando un hermano está haciendo algo que él entiende que es pecado delante de Dios y tú lo estás incitando, ese hombre no es un bienaventurado. Y tú mismo estás siendo una piedra de tropiezo para ese hermano. Es decir, que toda nuestra libertad que decimos tener como creyente no es una libertad para nosotros vivir de tal manera que no tengamos en cuenta al hermano o a los hermanos. Es una libertad sujeta a la palabra de Dios, a la edificación y a la paz. A la edificación y a la paz. Por lo tanto, amado hermano, no seas tropiezo, no seas un escandalizo, como dice el texto. No hagas tropezar, no incites a pecar, no incites a la apostasía, a ofender. No escandalices al hermano. Ese debe ser un principio importante en estos días, en los cuales vamos a estar tal vez saliendo de aquí, yendo a algunos, donde algunos familiares, visitando a algunas personas. Nosotros debemos de tener cuidado de también escandalizar, juzgando. Eso es un pecado. Amado hermano, usted está en una casa ajena, que lo invitaron. Sea sabio. Sí, porque está de aquí a la derecha y derecha y izquierda, ¿verdad que sí? Porque a veces uno va a una casa, me invitan a una casa, están bebiéndose un buen yogur, y para mí el yogur es pecado. Amado hermano, pida agua. Pida un limón, que le echen un chin de azúcar, y si tienen por ahí un chin de hielo, y no moleste al que en su casa con libertad está haciendo lo que entiende, que es agradable ante el Señor. Porque también vamos al otro lado. A veces nosotros hacemos tropezar al otro, que con una limpia conciencia hace lo que entiende es agradable al Señor. Por eso, amado hermano, Dios nos llama a edificación, a hacer aquello que sea edificación mutua. Este es un principio para nosotros en estos días. Cuídate, en segundo lugar, amado hermano, de la piedra de tropiezo que es el mundo. Una piedra de tropiezo para nosotros, los creyentes, es el mundo. No lo olvide. Especialmente en estos días. Especialmente en estos días, recuerda que allí, en nuestro texto, la palabra mundo es cosmo. Y lo que está diciendo es, cuídate de ese orden establecido por el príncipe de la potestad del mundo, el diablo, que está siendo utilizado para hacer tropezar al creyente. Cuídate de eso. Cuídate del mundo. Este es un llamado solemne a nosotros, los pequeñitos del Señor, a los micro, a los más pequeñitos, a cuidarnos del mundo. Vamos allí, por favor, a Juan 17. Juan 17, 9 al 12. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mire la oración del Señor Jesucristo el Padre. Señor, guárdalos del mundo, guárdalos de ese sistema. Y hermano, amado hermano, no necesariamente está hablando de la tierra, de la playa, no está hablando esencialmente de eso, sino de ese sistema que el diablo tiene trabajando efectivamente a toda hora para inclinar su corazón a la impiedad, a la maldad, a la apostasía. Especialmente en estos meses, en este mes, la intención del Señor era guardar a los discípulos, guárdalos, pide el Señor, del mundo, claramente lo establece. No se duermen sus laureles, estamos en fiesta, estamos en alegría, todo está bien, todo es amor. Velad y orad. ¿A qué hora va a ser el devocional? No, tú sabes que estamos en vacaciones, tú sabes que por ahí, por las 11 de la mañana. Velad y orad. Dios, el Señor Jesucristo nos está llamando a que velemos. Porque el mundo no es que pone, no es que pone una piedrita para que tú simplemente, ¡ay! Me golpeé en el, un golpecito en el pie. Es para que caigas y peques. Es para que peques. Y el diablo le dirá, tú ve. Como le dijo Satan, el diablo al Señor. Job, no. Quítale todo para que tú veas cómo te maldicen en tu misma cara, en tu misma presencia. Y ese, el diablo hace eso mismo con nosotros. En estos días, siempre, procura que nosotros pequemos contra el Señor. Por cuanto estamos en el mundo, vendrán muchas ocasiones de caer, ocasiones para pecar, para apostatar de la fe. El mundo no viene con una moda simplemente, de camisa o zapato. Eso es lo de arribita. El objetivo de él es destruir nuestra relación con Dios. Es desconectarte, tic, del Señor, completamente. Y tú salga de aquí y el lunes te levantes tempranito y no vuelvas a abrir tu Biblia hasta el domingo. Y cuidado, porque no se sabe si va a venir a la iglesia. Es tratando de conectarte. ¡Tac! Lo logré. ¡Fiesta! ¡Alegría! ¡Gozo! Pon una canción cristiana ahí para yo recordarme del Señor. Es una tontería. ¿Dónde estará tu Biblia, me pregunto, el 24 de diciembre? El 25 de diciembre. El 25. El 26. ¿Dónde estará tu Biblia el primero después del cañonazo? Yo el mismo sitio de siempre. No debería estar en el mismo sitio de siempre. Velad, velad. El mundo es un tropiezo. Las modas del mundo tienen como fin dictar tu manera de actuar, vestir, vivir y de tomar decisiones. Ese es el objetivo de él. Él no quiere nada. Pones una camisa nueva, no es pecado. No, si yo la puedo comprar, yo la compro. La compro la buena, para que me dure mucho y para comprar menos. Pero ese no es el objetivo del mundo. No es, no nos perdamos el punto, porque a veces hablamos de moda y pensamos como que moda, lo que ahora está y que ayer no estuvo. Porque es que la moda, la ropa siempre se sigue repitiendo. Todo lo que pasó vuelve a ser ahorita. No es de eso. El objetivo del mundo es establecernos en nuestras mentes, en nuestros corazones, lo que se va a hacer. El objetivo del mundo es establecer tu agenda. Camisa, no, eso no es nada. Zapato, no, eso no es nada, es un disparate. No, peinado, ya eso no es nada. El objetivo es del mundo es decirte lo que vas a hacer y quién eres. Él quiere redefinir, quiere cambiar tu mente. El mundo lucha contra la palabra de Dios y el mundo trata de renovar nuestra mente según la mente de Satanás. Amados hermanos, usted tiene ropa, está guardando esa ropita para ponérsela el 25 o por primero, cómprela y póngasela si puede comprarla, póngasela y anda bonito para el Señor. Ahora, recuerde, no se acomode. Y no me refiero a la ropa. No se acomode al dictamen de lo que el mundo establece. Porque ese es su objetivo. Ese es su objetivo. Y a veces nosotros cometemos el gravísimo error de criticar a la gente. Mira, y ahora estas mujeres, ahora mira cómo andan. Si andan con pudor y modestia, qué bueno. Que se la cambien. Que se vistan. Muy bien. Si andan bien vestidas para el Señor, qué bueno. Ahora, el problema no está ahí. El problema es, ¿quién te dicta tu agenda? ¿Para dónde vas en el culto de oración del miércoles que viene? ¿a dónde estarás el próximo domingo? Y si vas de viaje, ¿hay iglesia en la cual te vas a congregar? Eso implica, es decir, velar y orar implica estrategia y establecer qué voy a hacer para poder guardar mi corazón de que no sea el mundo que establezca mi agenda. Llegué, me fui a San Francisco. Allí todas las familias son católicas. Bien, ¿quién establece la agenda? Ah, pues yo estoy en la casa de ellos. No, espérate. No. Quien establece mi agenda es el Señor. ¿Dónde tú, para dónde tú vas antes el domingo? Oh, yo tengo un gran compromiso. ¿Cómo? ¿Y no vas a ir con nosotros para la playa? No, es que tengo un compromiso ya. Ya hace mucho. Tengo un compromiso. No puedo faltar. ¿Y dónde queda ese compromiso? Ah, queda por ahí. ¿Quieres ir con nosotros? Amado hermano, nosotros somos los que establecemos la agenda. Porque estamos procurando velar y orar. Estamos procurando la comunión con nuestro Dios. Nosotros hemos tomado en serio el llamado del Señor. Hemos tomado en serio el llamado del Señor. Yo no soy un muchacho para que jueguen conmigo. ¿Me quieren llevar para tal sitio? Vámonos. ¿Me quieren llevar? Vámonos. ¿Playa? Vámonos por la playa. ¿Cuándo? ¿El martes, miércoles? Vámonos. Porque eso Dios lo ha dado para que nosotros disfrutemos. No para otra cosa. No para que los turistas vengan a disfrutarlo. Pero yo no dejo que la agenda la establezca a otro. Porque el mundo procura una cosa. Decirle a Dante y a cada hombre de esta iglesia. Déjame ayudarte con tu agenda. Yo te voy a establecer lo que tú vas a hacer. Tú vas a ver, va a ser muy divertido. Nadie puede controlar el pecado. Jugar con el pecado nadie puede. El que juega con el pecado es al revés. El pecado termina jugando con él. Y dándole el resultado del pecado. Estos son días importantes, buenos. Pero amado hermano, no juegue con el pecado en estos días. No juegue con el pecado. No tenemos licencia para pecar. Así que la televisión, si usted necesita de alguien que tiene que estar sentado de usted, y ya su mujer se fue a acostar a las 3 de la mañana porque ya está cansada, ¿sabe lo que usted va a hacer, amado hermano? Si usted no puede estar ahí solo con ese instrumento de bendición cuando su mujer está ahí, usted la va a apagar. Y se va a acostar con su mujer. Usted no puede estar en internet después de cierta hora porque la mano se le va para otro sitio y el corazón se le va para otro sitio. Es muy sencillo, manténgase al lado con su hijo mayor ahí al lado. Cuando ya terminen, apaguen y vámonos. Amados hermanos, velar implica cosas que tenemos que hacer para nosotros no dar lugar al pecado. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo en este pasaje. No permitas que el mundo, que es un tropiezo, te haga tropezar, te haga caer, te haga apostatar. Apostatar. ¿Cuántas veces tenemos que trabajar con gente que después de unas largas vacaciones vuelven a la iglesia ignorando todo lo que en un año se le ha predicado y se le ha dicho? ¿Usted sabe lo que es eso? ¿En una vacación de una semana? En una vacación de una semana pierden todo lo que escucharon, todo lo que leyeron, todos lo oraron. ¿Sabe por qué? Porque hicieron así y se desenchufaron. ¡Fua! Y le dijeron a mundo, mundo, dame mundo. Establece mi agenda. Comamos y bebamos. ¿Cuál es la clave? Comer y beber. Comamos y bebamos. ¡Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Muchos jóvenes, muchos adultos, muchas mujeres han dejado al mundo establecer su agenda y se han hecho unos mundanos. Unos mundanos. Sed sobrios y velad. ¿Y cómo es posible uno conocer a esos mundanos? Según Timoteo 3:2 nos lo describe. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. He ahí a un mundano. No permitas que el mundo establezca tu agenda. No le dé chance a los hombres establecer tu agenda. El objetivo de ese amigo mundano es apartarte del Señor, que distraerte en tu fe, que traiciones a Cristo, que desobedezcas a tus padres, que desobedezcas la palabra de Cristo. Ellos se saciarán de tu carne, y después que se sacien de tu carne, de tu belleza, de tu dinero, dirán, puncharán, ¿verdad? Poin, vete de aquí. Y dirán, próximo. Que ya este, ya me le chupé el juguito, lo último que tenía. Así harán los hombres de este mundo. Amados hermanos, las palabras de nuestro Señor es, sed sobrios. El mundo traerá tropiezo. Velad. Orad, sed sobrios, disfrutad de las cosas con sobriedad. Vale la pena agradar al Señor en las cosas que estamos haciendo. El mundo mismo está observando cómo disfrutamos de las cosas que Dios ha creado. ¿Y están viendo? Están observando, están esperando que se te pase la mano. Están esperando que abra la boca. Para ver qué vas a decir. Queridos hermanos, cuando nosotros nos descuidamos, hay ejemplos abundantes en las Escrituras. Uno de ellos es de Demas. Pablo habla de él como un hombre que estaba firme, que ayudaba en la fe. Y luego de Demas se dice, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Dónde terminó Demas? En el mundo. ¿Por qué? Porque amó el mundo. Así terminó Demas. Y quién sabe, amado hermano, si eso fue después de una hartura de pavo. Una hartura de cerdo. Una hartura de deleites y de viajes y de salida con amistades aquí y allá, yendo a Ágora, yendo a este lugar y dándole que sí al cuerpo y a los ojos. ¿Quieres más? Ojos, sí, quiero más. ¿Para dónde vamos ahora? Vamos a patar a otro sitio. ¿Pero qué? ¿Qué día es hoy? Ah, hoy es domingo. Son las 6. Vamos a patar sitio ahora. ¿Qué tal sitio está abierto todavía? Domingo 6. ¿Te pasa algo? No, nada. Sigamos disfrutando. ¿Tú no sientes como una bulla? No, yo no siento nada, yo no escucho nada. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Es como, yo siento como un murmullo de alguien que me está... Parecen oraciones. Con razón Pablo llamó, mandó a llamar a Marco. Mándame a Marco, que me es útil. Llámame a Timoteo. Tengo muy poco hombre como él. Tráele contigo. Me es útil para el ministerio. Amado hermano, en último punto, y un poquito más resumidito porque se nos fue el tiempo. Nosotros necesitamos ser radicales con el pecado. Si no somos radicales con nuestro pecado, créame, el mundo encontrará amigos dentro de nosotros que nos instarán, nos moverán, nos llevarán a defraudar a nuestro Señor. Y querido hermano, yo quiero que tú trates de comprender que aquí los pastores de esta iglesia no estamos interesados en tener gente que esté aquí obligado. Nosotros lo que sí queremos que tú puedas ver el compromiso que tú asumiste con el Señor. No con nosotros, no con la iglesia. Yo tengo un compromiso con mi Señor. Y cuando yo descuido ese compromiso, no es remordimiento, es pena, dolor, amargura y vergüenza lo que tiene que haber en nuestro corazón. Amado hermano, sé radical. Versículo 8 y 9 nos dice: por tanto, si tu mano o tu pie... Recuerden que está hablando del tropiezo del mundo. El mundo con su tropiezo vendrán gente, hombres. ¡Ay de aquel hombre que venga con estos tropiezos! Y él nos dice: si en esa lucha, si en esa batalla con el mundo, con hombres que vienen a hacernos tropezar, si en esa batalla, si tu propia mano, si tu propia mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Si tu propia mano o tu propio pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. La frase ocasión de caer es sinónimo de tropezar. Y recuerden que significa poner trampa. Si tu propia mano te pone una trampa, si tu propio pie te incita a pecar, si tu propia computadora te incita, te lleva, tómala, córtala y échala de ti. Si tus amigas te incitan a pecar, córtala y échala de ti. Aléjate de ellas. Y dice el Señor más adelante: es mejor entrar cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Es mejor entrar cojo o manco al reino de los cielos. Es mejor llegar cojo o manco. Si con tu mano harás algo que llevará a tropezar a otros, que te incitará a pecar a ti mismo, que te llevará a decirle sí al mundo, si tocarás algo que levantará malos pensamientos, si dirás algo que enfriará el corazón o el alma de alguien, córtalos. Si tu pie, si tus caminos te llevan a actos o compañías que te tentarán, corta tu camino, corta esas compañías, porque mejor es llegar solo al cielo. Mejor es llegar solo al cielo. Hay tantas cosas que si uno se pone a mencionar, a decir: no, porque la jovencita, cuidado con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Y los varones, cuidado con esto. Son tantas cosas y de tantas diversas maneras que llegan a nosotros que no es simple, no es suficiente con hacer una lista. Así que si usted esperaba una lista de mí, no la va a tener. Usted necesita orar, ir a la palabra de Dios. Usted necesita crecer y llegar a tener discernimiento para saber primeramente lo que es bueno y malo, y luego pasar de allí a buscar lo que es bueno y excelente, desechando siempre de entrada lo malo. Y solamente me quedo con lo mejor o lo excelente, lo que agrada al Señor, dentro de esos dos márgenes. Por lo tanto, es imposible poner una lista. Sin embargo, amados hermanos, Dios nos llama a que nosotros procuremos guardarnos de pecar. Guárdate del mundo, guárdate de los hombres que te harán pecar, y guarda tu propia alma de todo aquello que te incita a pecar, que está dentro de ti. Guárdate. Y yo, amado hermano, quiero exhortarle que en estos días, uno o dos días que te tenga libre, aprovéchelo. Aprovéchelo y ponga en su corazón la disposición de usted enfocarse en alguna tarea que le obligue a ir a las Escrituras. Alguna actividad que le obligue a ir a las Escrituras. Póngase alguna tarea de leer un buen libro en estos días que le obligue a estar en más contacto todavía. Póngase alguna actividad, que yo tengo mi libro ahí. Ya yo empecé un librito. Y me faltan nada más 75 paginitas. Y ya en esta semana la termino. Y tengo el otro ya ahí, mire, es, me toca ese ahora. Porque llegan libros y se me están yendo adelante. Trate de tomar, hermano, un ejercicio que le permita a usted estar todo el tiempo en movimiento, ahí como los boxeadores. Siempre caliente, siempre caliente. Porque el diablo siempre trata de tomarnos desprevenidos. Cuando estamos fritos ahí, usted se acaba de levantar. Se acostó tarde con la felicidad de todo el mundo, con la familia. Y se acaba de levantar. ¿Y usted cómo empezará su día? Luego de esa hartura ese día anterior. Y está gozoso con la familia. Y todo eso. Y llegó la mamá de Estados Unidos. Y llegó fulano de España. Y llegó de aquel de Rusia. Y todo el mundo ahí. Estábamos todos gozándonos. Hablando 8 idiomas diferentes. Además de la comida. ¿Qué usted hará al día siguiente? O en esa noche tan especial, donde todo el mundo está reunido, y vamos a cada uno a decir un deseo, algo, unas palabras de agradecimiento. No puede usted tomar la palabra y tomar las escrituras ahí, ese texto que usted está meditando. Vamos a leer este pasaje para nos ayudar a dar gracias al Señor. Vamos a hacer en familia una oración, vamos a orar juntos, agarrémonos de la mano, que tenemos mucho, que no nos vemos. Y al día siguiente, tomar a todos los nietos o a todos los sobrinos. Vengan, siéntense aquí. Hoy tendremos algo especial. Una escuela dominical. A ti que habla inglés, a ti que habla chino, atiéndame. Vamos a leer la palabra de Dios juntos. Y tomar a todos los sobrinos. Y léesela ahí a todos juntos. Vengan todos los viejos, ahora. Amado hermano, eso lo podemos hacer. Habrán tropiezos, claro está. Y más en usted mismo. Cuando usted está solamente pensando en comer y en descansar. Y todos necesitamos comer y descansar en estos días. Más cuando está todo el año prendido y no se apaga. Uno lo necesita. Pero aproveche. Háblele a su corazón. Busque algo que en esta semana o en estas 2 semanas le permita estar con los boxeadores caliente todo el tiempo ahí pensando en el Señor y esto, y yo leí esto y me está dando mente y estoy memorizando este pasaje. Oye, aproveche y hermana Filipenses entero, memoríceselo. Aprovechemos esta semana, la tenemos, hermano, mire, para aprovechar para el Señor todo lo que podamos hacer para nuestras almas, para el alma de los niños, para el alma de su esposa. Usted que lo va a disfrutar. Quiere el Señor, amados hermanos, que nosotros procuremos estar continuamente en contacto con nuestro Dios. Y amigo que estás aquí, hay del mundo, porque también para ti es un tropiezo. Amigo que estás aquí sin Cristo, el mundo es un tropiezo también para ti. Y cada bocina, cada fiesta, cada cena, cada cosa que tú hagas, puedes hacerlo para Dios. Siempre y cuando Cristo venga a ser tu Señor y Salvador. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. No todas convienen. Y créeme, amigo que estás aquí, amiga que estás aquí, niño que estás aquí. En la verdadera Navidad se disfruta cuando Jesucristo, ese hombre que murió en la cruz, una vez se hizo niño, nació como un bebé y lo adoraron como rey y como el Cristo. Usted va a Mateo capítulo 2 y lo va a ver claramente. Cuando Jesucristo, que no es un niño, que es Dios, y está hoy sentado a la derecha de Dios, cuando Jesucristo viene a tu corazón y perdona tus pecados, Ahí es que empieza la verdadera Navidad. Porque Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es para que en esta semana nos perdamos más. Al revés, es para que le encontremos a Él. Esta es una semana importante para encontrar al Señor Jesucristo. No en ese niño de la foto, sino en aquel Rey de Reyes que intercede por ti, que te llama a ti, ven a mí y te haré descansar. Te daré gozo, te daré paz, te daré perdón. El Señor Jesucristo en este día quiere darte la verdadera Navidad. Él quiere nacer en tu corazón. Él quiere perdonar tus pecados. Ven a Él. Para Él no hay nada imposible. Amados hermanos, que el Señor nos conceda sobriedad y ser guardados en el mundo en el que nos encontramos. Y que podamos disfrutar todo lo que el Señor nos ha dado. Recordando lo que dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si hay algo que tú no puedes hacer para la gloria de Dios, le va a caer mal. Le va a hacer de tropiezo. Que el Señor nos conceda, hermanos, poder meditar en estas cosas y nos ayude a poner los candados donde hay que ponerlo y a disfrutar en el Señor todas las cosas que nos ha dado con sabiduría y sobriedad. Oremos. Señor y Dios y Padre, ten misericordia de nosotros, porque somos gente que necesita de tu continua dirección y tu palabra. Padre, que tu misericordia sea mostrada en que tu palabra siempre está en nuestras mentes y corazones. Que tu misericordia sea evidenciada porque nosotros buscamos tu palabra y meditamos en tu palabra. Y hablamos de nuestro Señor y Salvador. Oh Dios, guárdanos. Guárdanos en estos días. Y que realmente podamos disfrutar todas las cosas en el temor a ti. Gracias por tus misericordias. Mira aquellos que aún no te conocen. Te pedimos por ellos. Para que nuestro bendito Salvador nazca en sus corazones. Perdonando sus pecados. Salvándoles y limpiándoles de toda maldad. Obra sanidad y salvación en este día. Trae ese nuevo nacimiento que tanto esperamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.